Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Empieza aquí nuestra tertulia de chicos, uno de los espacios más seguidos de fin de semana, con José Miguel Gaona, al que ya hemos saludado, con Pablo Herreros. Muy buenos días, Pablo.
Buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte. Igualmente. Y con César Calderón. Muy buenos días, César.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Muy bien, también. Hoy el tema es muy apasionante y está al filo de las conversaciones que han dominado la semana, porque la empresa Pfizer de los Estados Unidos, en colaboración con la empresa alemana BioNTech, han desarrollado una vacuna que parece bastante lista y que ha entrado en una fase definitiva. La pregunta es si te pondrías la vacuna del COVID. Voy a comentar además que le da la risa. ¿A Pablo o a César ha sido?
A mí, Cristina, a César, sí.
¿Por qué te ríes?
Pues porque yo le haría esa pregunta a Miguel Bosé directamente.
No entiendo nada. ¿A Miguel Bosé por qué? Ah, porque él. Ya,
claro,
porque...
Se dejaría toser en la cara, sí.
Claro. Es el que ha encabezado todo el bochornoso movimiento antivacunas.
Claro. Bueno, tengo que deciros que José Miguel Gaona es digno de felicitación porque ha sido uno de los 40 científicos escogidos en el documento Delphi, que recoge recomendaciones urgentes sobre la pandemia. José Miguel, ¿qué es esto del documento Delphi?
Muy buenas. Es un documento en el que desde julio se está redactando, se ha ido aunando personalidades a nivel internacional y nacional. Está dirigido por César Carballo, es otro compañero también médico. Y lo que estamos haciendo, a ver si nos hacen caso, evidentemente, es aunar todas las recomendaciones que se tienen que realizar con la máxima premura, evidentemente, en muchísimos niveles social, sanitario, etcétera, para cambiar y doblar el brazo a esta pandemia. Y quizá, fíjate, para acabar, no fijarnos tanto en otros modelos de tipo europeo, porque el modelo europeo está claro que por ahora ha fracasado. Entonces, ¿por qué no fijarnos en sitios como Taiwán? Donde en un país de más de 20 y tantos millones solo ha habido 7 muertos. Es decir, ¿por qué no fijarnos en otros países como Nueva Zelanda, por ejemplo, también? ¿Por qué nos tenemos siempre que estar retroalimentando? Pero bueno, van por ahí los tiros. Esperemos que el ministro de Sanidad nos haga caso, que nos haga caso el gobierno y vayamos tirando para adelante. Pero vamos, lo iréis dentro de poco, lo iréis viendo en los medios de comunicación, el documento Delphi, todas las personas que tengan curiosidad al respecto podrán consultarlo.
Esperemos que nuestro gobierno, que al principio no hacía caso absolutamente a nadie, ahora se deje guiar por los expertos. ¿Tú te pondrías la vacuna del COVID, José Miguel Gaona?
La verdad, en general, si es de una casa reconocida, como Pfizer, puede que sí. Sin embargo, fijaros, y con esto quiero quizá abrir el debate y la cuestión, me ha mosqueado muchísimo que el CEO de Pfizer vendiese el 60% de sus acciones sobre una empresa que supuestamente en los próximos meses y años se va literal, pero vamos, de una manera literal, a forrar. ¿Por qué el CEO vende las acciones tan rápido? ¿Por qué en un momento determinado rompen el doble ciego justamente del estudio? Y cuidadito, lo que ha salido el 90% de fiabilidad no es un estudio científico. Ojito, es una nota de prensa. ¿Vale? Madre, bueno, ahí mira. Lo voy dejando.
Bueno, ya has sembrado dos dudas fundamentales. Que el dirigente máximo de la empresa se haya puesto a vender sus acciones en este momento y luego el asunto del doble ciego, que es la forma científica de verificar que las cosas se están haciendo bien. Lo dejo ahí y pregunto a nuestros otros dos contertulios. Pablo Herreros, ¿tú en principio te pondrías esta vacuna del COVID?
Hombre, pues yo, si los profesionales al final convienen que la vacuna está testada, que funciona y tal, creo que la decisión no la tenemos que tomar hoy, la tendremos que tomar dentro de unos meses cuando nos toque. Y cuando nos toque, probablemente ya habrá estudios científicos y tal. Lo que pasa es que a mí me llamó también la atención el dato que dieron de que había vendido el 60% de sus acciones Y por otro lado, apuntando en dirección contraria, pienso, desde el punto de vista de reputación, si esta empresa al final fracasa con esta vacuna, no da lo que promete, probablemente puede ser el fin de esa empresa, igual que lo fue en casos flagrantes de falta de ética y demás. Es decir, cuando una empresa anuncia algo a bombo y platillo que hace incluso subir las acciones de empresas de aerolíneas, de empresas de cualquier otro sector de la economía, y toda la esperanza se apoya sobre ella, tiene tal responsabilidad que si incumple está perdida y va a ir a la quiebra.
O sea, tú tendrías el punto de vista de Gaona, que si Pfizer está detrás, tú sí te vacunarías.
Sí, exacto. Si Pfizer está detrás y dentro de unos meses, cuando toque tomar la decisión, que no hay que tomarla hoy, llega el momento y ya está, porque seguro, me figuro, José Miguel, que de aquí a que nos toque poner la vacuna, tienen que pasar muchas publicaciones científicas, ¿no?
El panorama, además, va a cambiar de una manera brutal, porque hay prácticamente 40 y tantos proyectos a nivel mundial que están desarrollando vacunas a tutiplén. Es decir, ya lo visteis que a las 24 horas de anunciar Pfizer su 90% de fiabilidad, los rusos, con su vacuna Sputnik, están diciendo, 90 no, nosotros tenemos 92.
Pues es que dan ganas de comprarse, y si va a haber tantas vacunas, dan ganas de comprarse la típica nevera de estas de menos 70 grados que tenemos.
Hombre, cualquiera, normal tener una nevera a 70 grados. Pero...
De todas formas, digamos, el movimiento principal de vacunas en España, no se trata tanto de que cada uno nos compremos una, lo va a hacer el gobierno, que participa del proyecto europeo de vacunas y que a su vez ha comprado en varios sectores. Desmentidme, pero me da la impresión de que...
Sí, César. Yo una reflexión previa. Es decir, estoy de acuerdo con el criterio profesional, como siempre, de Gaona, pero yo lo que tengo muy claro es que qué vacunas no me pondría, ¿de acuerdo?
Por ejemplo, la china.
Rusa, la vacuna rusa no me la pondría nunca.
Pero si se la ha puesto la hija de Putin.
Efectivamente.
Eso fue lo que salió en prensa, ¿eh? No estoy exagerando. Otra cosa es que de verdad se la pusiera, claro.
No, pero es que tiene efectos secundarios. Te acabas cantando, bebiendo vodka, no sé, te crecen los pectorales, una cosa terrible.
Invades Chechenia por tercera vez.
Pero esto es broma, que luego nuestros oyentes se confunden, que la discusión es muy seria. Volvemos a la pregunta del origen. César, ¿tú te pondrías la vacuna del COVID?
Sí, sin ninguna duda, si está detrás efectivamente una empresa seria como Pfizer. De todas formas, yo iría un paso más para allá, Cristina. Es decir, yo lo que estoy echando de menos ya hoy es un gran plan nacional de vacunación, ¿de acuerdo? Es decir, si hay un país en el mundo en el que una gran noticia, como que encontremos la vacuna para parar este virus, se puede convertir en un caos, es España, y es España con este gobierno. Es decir, cuando llegue la vacuna, tiene que haber un gran plan, una movilización de recursos médicos, de recursos políticos, de movilización civil, para que primero llegue a que tenga que llegar, después se ponga en tiempo y forma y se haga correctamente. Es decir, yo ya no estoy en qué vacuna si hay que ponérsela o no. Pues evidentemente, cualquier persona en su sano juicio, excepto Miguel Bosé y cuatro locos que no creen en las vacunas, lo van a hacer. Pero es que yo creo que no solamente hay que pensar en qué hay que ponerse la vacuna, sino qué medidas va a adoptar nuestro país, nuestro Estado, nuestro gobierno, para que esas vacunas lleguen en tiempo y forma, primero a quienes más lo necesitan, que son la población mayor, y en segundo lugar al resto de la gente, que es que no es que quiera ponérsela, es que tiene que ponérsela, Cristina, ¿de acuerdo?
O sea, sí, es ahí que... efectivamente se ha hablado esta semana de la necesidad de una cadena de frío, que por lo visto al menos la vacuna de Pfizer requiere, y luego en meses anteriores hemos visto como algunas comunidades autónomas, entre otras Andalucía, anunciaba que ya estaba preparada para recibir esta vacuna y suministrársela a la gente. Y todo esto es lo que quisiéramos ver negro sobre blanco, porque yo tampoco veo claro que esté la cosa organizada. ¿El resto tenéis también impresiones cruzadas?
Es un lío, es decir, vacunar a millones de personas, no una vez, sino dos veces, seleccionar adecuadamente a la gente que tiene que vacunarse, esos grupos de riesgo, los profesionales sanitarios en primer lugar, que es una barrera, es un problema. Pero no solamente esto, sino que también me gustaría incidir sobre un hecho. Se ha hablado de la vacuna y se han echado las campanas al vuelo, y de luego, obviamente, me parece una noticia fantástica. Sin embargo, la vacunación, obviamente, también va a ser progresiva. Es decir, esto no va a ser como una especie de interrupción interruptor, como un clic, sino va a ser más bien como un reostato. Va a haber parte de la población va a beneficiarse, claro. Pero otra parte, ojito, va a seguir teniendo los mismos problemas que tenemos al día de hoy. Y yo creo que nadie quiere ser además el último muerto de la guerra mundial, ¿no? Que es lo que acaba sucediendo en muchas ocasiones. Y también lanzo ahí otra historia también para que la discutamos. Justamente antes de ayer me he encontrado, ayer por la mañana, con dos personas que tenían amistades en China. Sabéis que en China la están distribuyendo e incluso vendiendo al precio de 50 euros. Entonces, de repente, digo, hay ciertos países, y tampoco es por apuntar al de siempre, que son expertos en falsificaciones, y también sabéis que el comercio internacional de fármacos falsificados es brutal. Mueve miles de millones. Ojito, que de repente, en algunos sitios, con algunos canales, van a empezar a surgir vacunas traídas de Dios sabe dónde y fabricadas, por supuesto, sin ningún tipo de garantía. Incluso me atrevería a decir que muchas ni siquiera van a ser vacunas, y va a haber un tráfico de ello, ¿eh?
Qué rabia. Ajá, ayer
vamos ya poniendo a la población en aviso. Sí, Pablo, perdona.
No, que ayer compré una en el chino a la de casa, me acabas de dar un disgusto.
Como empecéis con los chistes, la gente se va a hacer un lío. Que te mueres.
Es que mucha gente tiene amistades en China, la población, la colonia china en España es pues bastante elevada, y es muy tentador también pues decirle a algún amigo tuyo que sea de China, oye, cuando vayas ahora, tráeme un par de vacunas.
Oye, eso es, ¿os acordáis en los años 90 que ibas a Londres y te decían, oye, tráeme Flake de Cadbury, el chocolate este, o Mars, o Snickers, que no había aquí en España, las chocolatinas? Pues ahora sí. Va a pasar lo mismo cuando alguien viaje.
Yo,
es como voy a ser el privilegiado que tenga la vacuna, ¿no?
Yo no había nacido, Pablo, es imposible que me acuerde.
Ya empezamos. Oye, César, creo que te he interrumpido.
No, vamos a ver. Aquí se producen varios retos y bueno, varias externalidades con todo esto. Es decir, lo que estamos viendo en los últimos tiempos en nuestro país y probablemente en todo el mundo desarrollado es una gigantesca desconfianza de una parte de la población hacia la vacunación, otra parte de la población que se cree que no existe el virus. Es decir, esta vacuna no solamente se va a enfrentar a problemas políticos, a problemas de distribución, etcétera, etcétera, sino que se va a enfrentar por primera vez, creo yo, a un problema que es el problema de los magufos y de toda la gente que no cree en la ciencia y que no cree en las vacunas. Entonces, yo creo que el gobierno, en este caso los gobiernos, van a tener que hacer tienen dos misiones, ¿de acuerdo? No basta con poner la vacuna a disposición de la población en tiempo y forma y además en el orden que tiene que producirse, sino que además tiene que producirse, los gobiernos tienen que hacer previamente pues una labor de concienciación social para que la gente se ponga la vacuna. Las redes sociales se ha convertido en un cajón de resonancia de las teorías conspirativas más estúpidas. Hay gente que decía que la vacuna iba a contener pues elementos de control personal, otros que decían que
un
que
chip.
Un chip metido en la vacuna. Después otros que el 5G, tres cuartos de lo mismo. Es decir, hace falta que los gobiernos se pongan muy serios, queridos amigos, para explicar a la población la necesidad de ponerse esta vacuna, porque es que no solamente se están jugando su vida, están jugándose la vida de su entorno social y familiar. Y eso
estoy
es
de acuerdo, estoy de acuerdo contigo que al esfuerzo por poner a disposición de la gente la vacuna hay que añadir una campaña de transparencia y de tranquilización.
Correcto.
Claro, yo no sé qué opináis vosotros, porque hay otro debate con respecto a hacerla obligatoria.
Pues yo es creo que podemos que hacer que un...
A ver, por orden, Pablo.
Sí, Pablo.
Mira, yo creo que va a pasar un poco como en aquel tiempo en el que todavía se debatía si el cinturón de seguridad te cortaba el cuello en un accidente o te salvaba la vida. Entonces va a llegar un punto en el que creo que el Estado va a tener que obligar. Si usted quiere tener vida social y entrar en determinados sitios o hacer determinadas actividades, tendrá que tener demostrado que tiene la vacuna puesta. Si no, va a ser muy complicado que tengamos un, no sé, digo yo, ¿eh?
Yo no estoy en absoluto de acuerdo. A ver qué opina, ¿no?, Gaona.
Yo creo que César ha tenido un pequeño lapsus, lo digo con cariño, y además es una pequeña butad también cuando ha dicho en el mundo desarrollado. Quizá teníamos que redefinir ahora mismo qué es el mundo desarrollado frente
está
a esta
pandemia.
Está muy
bien. Está
¿verdad,
bien,
César?
Sí,
¿a que estás de acuerdo?
Sí, señor.
Porque de repente esas potencias, esa Europa, esa potencia, se comporta mucho peor que algunos países del tercer mundo. Un ejemplo, lo de la PCR que tanto bombo y platillo le hemos dado esta semana. Oye, Nigeria, Mali, Costa de Marfil, Marruecos, lo vienen demandando, o sea, lo piden desde hace meses. O sea, no es algo, Dios mío, hemos descubierto la pólvora, ¿no? Por otro lado, en China, que evidentemente no es una democracia, están saliendo adelante. Por otro lado, y no es por meterme en teorías conspiratorias de geopolítica, también me gustaría saber, en el fondo, quién también mueve esos hilos para que mucha gente en Occidente tema tanto a la vacuna, mientras que en otros sitios, como Rusia y China, se la están poniendo a tutiplén y su Producto Interior Bruto, por ejemplo, está emergiendo. Es que las cosas no ocurren por casualidad, ¿no? En Europa, en ese mundo desarrollado, como bien decía César, tenemos un caos increíble. Pero increíble, teorías conspiratorias.
De todas formas, claro, todos estos países tienen un perfil autoritario que tampoco les envidiaría yo. Me refiero, por ejemplo, a Rusia o a China. Sí. ¿Tú harías obligatoria la vacuna, Gaona?
Hay dos cosas que haría obligatoria, y esto sé que me van a criticar. Una es la utilización de la famosa aplicación, que eso hubiese y podría salvar todavía muchísimas vidas. Y muchos dirán, caray, eso de la ya estamos con las obligaciones, país fascista, no sé qué, no sé cómo. No, hay muchas cosas obligatorias, llevar el cinturón de seguridad en el coche, el DNI cuando te lo pide la poli, pagar a la salida de los supermercados, es decir...
Vale, pero no ha respondido a mi pregunta sobre si harías obligatoria la vacuna.
Sí. ¿La haría
obligatoria? ¿Sí que la harías obligatoria?
Sí.
Ah, no.
Sí, sí.
Yo aquí, desde luego, no estoy en absoluto de acuerdo.
Yo me decía, oye, cuidado. Es muy fácil decir que no debe ser obligatoria. Recuerdo que la ley, un ejemplo, ampara a cuando hay alguien que está enfermo a recluirlo a la fuerza, ¿eh? Correcto. Eso en la ley española.
No, pero es que ya ha sido controvertido eso. Pero, por ejemplo, recuerdo que la vacunación infantil, que es crucial, ¿sí? Porque hablamos de la polio, hablamos del tétanos, uh-huh, de enfermedades gravísimas, ¿ya? Es obligatoria, entre comillas, en el sentido de que los niños llevan una cartilla, tienen a su disposición la vacuna en los centros, todo el mundo lo hace. Sí. Hay una campaña, como decía César, de concienciación, pero no es obligatoria. Es que, vamos a ver, hay una cuestión que se llaman los derechos fundamentales de la persona y sus libertades.
Sí, y el primero de ellos, justamente, quizás sea el derecho a la vida. Y después del derecho a la vida, en una pirámide, viene el derecho a la intimidad y un montón de derechos. Es decir, yo no veo por qué un familiar mío o cualquiera de nosotros tiene literalmente que morir porque otro no quiere llevar una maldita aplicación y, sin embargo, le ha dado permisos al TikTok, al Facebook, al Twitter y a un montón de chorradas. ¡Chorradas!
Bueno, pero lo de la aplicación no es lo mismo. Bueno, como veis, tenemos muchísimas cuestiones que dejamos ahí para nuestros oyentes. El tema de por qué se ha suspendido el doble ciego, el tema porque el CEO ha vendido sus acciones. En cambio, nuestra confianza en Pfizer y en el sistema de vacunas, creo que hemos contribuido mucho al diálogo. Gracias a José Miguel Gaona, a Pablo Herreros, a César Calderón. La próxima semana seguiremos. Y nos vamos al glamour. ¡Un abrazo!
Gracias, Cristina. Un abrazo.
Hasta luego. Adiós a todos.